El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntado todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó y su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las pelotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco librarme, hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traiga la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y matenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano es regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrará, pero él replicó: hace tanto tiempo que te siervo sin desobedecer llamas una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y te mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. ¿Alguna vez te han invitado a una fiesta? ¿Has ido a la fiesta y luego te has sentido incómodo para estar ahí? Tal vez apareció alguien que no esperabas y no te gusta mucho. O tal vez llegaste ahí y te diste cuenta de que todos la fiesta estaban relacionados, menos tú. O tal vez llegaste ahí y alguien estaba diciendo, haciendo algo que te puso nervioso o asustado. Lo preguntó porque sé que conocemos esta historia y sé que sabes que se supone que debes pensar en ti mismo primero como el hijo pródigo, el padre, como el hermano celoso y en la última instancia como el padre perdonador. Pero hoy quiero que pienses en otra persona. Hoy yo quiero que consideren a los vecinos sin nombres que fueron invitados a esta fiesta. Imagina que vives justo al final de la calle de este viejo loco y sus hijos que se pelean. Tal vez tus hijos crecieron con ellos. Y intentaste juntar a tu hija con el chico mayor. Después de todo, él era muy responsable y un trabajador y iba a heredar la gran familia. Pero a ella le gustaba el chico más joven, guapo y amante de la diversión y siempre dispuesto a pasar un buen rato sin importar el costo. Tal vez eres lo suficientemente joven como para tus hijos aún sean pequeños. Tal vez te mudaste después de el chico más joven ya se había ido. Solo he escuchado historias sobre cómo era derrochador y un borraco y siempre te sientes realmente incómodo cuando el anciano comienza a hablar de ellos y comienza a llorar. O como el hermano mayor simplemente se pone rojo y tiene que salir de la casa. ¿Cómo responderías cuando finalmente descubrieras para qué era la fiesta? ¿Qué harías cuando vieras al padre abrazado y besando y amando a este hijo que tanto dolor le había causado? ¿Qué pensarías cuando lo vieras salir para tratar de convencer al hermano mayor de que volvería a la casa? Hago estas preguntas porque sé que me sentiría incómodo. Yo también quisiera salir de la casa. Sé que según el día me preocuparía para si iría a probar el pecado de hijo menor o que se estuviera aprovechando de su padre otra vez o que me sentiría mal por el hermano mayor o que lo juzgará por su forma de ser, juzgará a su hermano. Yo pregunto esto porque sé que la mayor parte del tiempo, donde sea que me encuentre en esta historia, me siento incómodo. Y estoy bastante seguro de que ese es el punto principal. I remember very vividly the day that my sister's marriage ended. I was here, actually, in the sacristy, right over there. It was way before any of you met me. I was living in St. Louis and teaching at the university, but I was back to do a wedding, and I was in the sacristy just before the wedding, and I got a call from my sister, and she was very upset. You need to come out to the farm. So I did the fastest wedding in my life. I think they got married in 19 minutes. And then I jumped in the car and ran out to check on my sister. And she and my brother-in-law, she and her husband had been at odds for a while. He had an affair with a woman at work and they got caught, so he lost his job. He said it was over, but that was a lie. And so then he took all their retirement and all of their savings and put her up in another town, and it was very, very bad.
But we knew all that. This night, what had happened was he had come home and told my sister that the other woman was still around, and now she was pregnant. My sister was devastated. And I said, okay, what do you want to do? She said, I meant my vows when I said them, even if he didn't. So if that means that we have to raise this kid that he had with this other woman, then I guess that's what we do. Or if we have to be more poor because we have to pay money for her to raise his kid, I guess that's what we do. But I want to save my marriage. I said, okay, let's go tell him. So we went inside the house where he was. And she said to him, I don't know what all this means. I don't know why this is happening. I don't know how to fix this. But I want to save our marriage. So if that means that we have to pay this other woman to take care of the kid that you've had with her, then that's what we'll do. Or if that means we need to adopt this child into our home because you got this lady pregnant, that's what we'll do. And my brother-in-law, I've never seen evil like this apart from this night my whole life long. He looked like a vampire in an old horror movie. He literally recoiled like this. And what he said was, don't love me like that. Don't love me like that. No me ames así. No me ames así. Estaba aterrorizado esa noche, más asustado de lo que creo haber estado nunca antes o desde entonces. No le tenía miedo, como si nos pegara o nos disparara o algo así, pero tenía miedo porque creo que nunca había visto una expresión de pecado tan clara y explica. No me malinterpreten, ciertamente he rechazado el amor en el pasado. Me he negado a escuchar buenos consejos de personas que se preocupan por mí. Me he negado a romper los malos hábitos o salir de malas relaciones. He persistido en el pecado mucho después de darme cuenta de las consecuencias de mis acciones. Todo, siempre, just like you. Puede que nunca haya dicho en voz alta, no me ames así. Esta es la definición del pecado. This is what sin means. To refuse to be loved like that. Pero lo había dicho con más acciones 10,000 veces. Y soy honesto conmigo mismo y contigo todavía lo hago. Es por eso que esta parábola me asusta muchísimo. My sister had married him when I was only 12. So I could barely remember a time without him. And all of this stuff hurt so, so, so bad. We didn't talk for 5 full years. I only saw him a couple of times. One time, he drove by our house because my niece, his daughter, had been with him for the weekend, and she'd left a book bag at the house, and so he was supposed to bring it by, and so I went out to meet him because I wanted to talk to him, and when he saw me there, he couldn't bear to be around me, so he threw the bag out of the truck, and I got so mad. I turned around. I was in the driveway of the house. I turned around, and I punched my dad's car so hard I broke my hand. Don't piss Father off. But a couple of years ago, when my niece was graduating 8th grade, he showed up. He drove halfway across the country and surprised her. And I think confronting me was actually worse for him than confronting my sister. And there in the parking lot at St. Teresa, he knelt down and he kissed my hand and he said, I know I can't fix it, but I am so, so, so sorry. And I don't know that I've ever hugged anyone so tight in all my life. La pregunta que plantea la parábola del hijo pródigo es, en la última instancia, ¿podemos aceptar el incómodo regalo del perdón del Padre, tanto cuando el perdón llega a nosotros como cuando llega a otras personas? y podemos intentar, al menos solo intentar, hacer lo mismo nosotros mismos.